Buen día, gente, bienvenidos. Estamos estudiando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que como siempre explico, es un compendio de leyes que tienen que ver con el pueblo de Israel y explicamos cada una de estas leyes y se aplican efectivamente a Bnei Noach Hanó en base a los famosos y conocidos siete preceptos de Bnei Noach. Estamos en medio del precepto, digamos, dentro de estos siete preceptos, de las relaciones prohibidas. Y estamos en el capítulo 65. La estructura de la clase de hoy, vamos a hacer varios capítulos porque son un poco más cortos, varios capítulos, hasta el capítulo de 65 a 69, inclusive. Y después me gustaría hacer una aclaración de algo que ocurrió en la comunidad de Bnei Noach, por supuesto, sin ofender a nadie ni nada por el estilo, pero me parece importantísimo, importantísimo entender algunos conceptos básicos de halajá, de la ley judía y de cómo la ley judía se aplica en la práctica para judíos y después se puede discutir o no si se aplica para no judíos, etc. Pero bueno, vamos a empezar con nuestro tema y después veremos cómo va el tiempo y avanza el tiempo, iremos con otro tema. Estamos en el capítulo 65, de vuelta, los que se vienen son relativamente simples y cortos. El capítulo 65 lidia con una serie de preceptos. Como ya mencioné muchas veces, esto está basado en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación, y sobre ese libro se explican algunos detalles. Los preceptos que vamos a ver son los preceptos 197 y 198 del Sefer HaJinuj, del libro de la educación, que corresponden a no tener intimidad con la hermana de tu padre ni con la hermana de tu madre. No nos olvidemos, ya lo vamos a ver más en detalle en un minutito, que esto está hablando para judíos y después vamos a ver la aplicación para no judíos. Está escrito en la Torá en Parshat Zaharimois, no reveles, perdón, la desnudez de la hermana de tu padre. Y también está escrito, no reveles la desnudez de la hermana de tu madre. La hermana de tu madre y la hermana de tu padre, la hermana de tu madre, perdón, tanto de parte de su padre o de su madre, tanto porque se casó, los padres de ellos se casaron, o nació en forma promiscua, no importa cómo es que nació, pero nació, son una prohibición que incluye la hermana de la madre. ¿Qué está diciendo? Está tu mamá. Tu mamá tiene una hermana. Esa hermana, ¿cómo es hermana de tu mamá? Bueno, puede ser que sea hermana de tu mamá de parte de su papá, que es tu abuelo, o puede ser que sea hermana de tu mamá de parte de su mamá, que es tu abuela. De cualquier manera, no deja de ser la hermana de tu mamá y está prohibido. Y lo mismo pasa del otro lado, la hermana del padre. ¿Por qué es hermana de tu papá? Bueno, porque puede ser que compartan la misma mamá, tu abuela, o el mismo papá, tu abuelo. De cualquier manera, no deja de ser la hermana de tu padre y está prohibido tener intimidad con ellos, con ellas, tanto, y obviamente se ve lo mismo al revés. La mujer no puede tener intimidad con su sobrino, independientemente de cómo es su sobrino, de parte de padre, de parte de madre, no hay ninguna diferencia, está prohibido esa relación. Tanto si hubo casamiento y así nació esta persona, o si no hubo casamiento, de cualquier manera, está prohibido. Necesito un segundo porque estoy en 10 cosas a la vez. Perdón, un segundo. Hoy es un día complicado. ¿Qué va a ser? Ok, sea como fuere que nació, esto está prohibido, es una relación prohibida. La persona que tiene intimidad con su hermana, y además es hermana de su padre o hermana de su madre y hermana de su madre, recibe al fin y al cabo tres castigos. Si se trata de sin intención, porque no sabía que esta era la persona que estamos hablando, pensó que era la esposa, etc., tiene que llevar tres ofrendas. Como está escrito, la desnudez de su hermana reveló. Por un lado es su hermana, a pesar de que también es la hermana de la madre y la hermana del padre. Ahora bien, esta viene la parte importante. No encontramos esta prohibición en Bnei Noach de la hermana del padre ni la hermana de la madre. Sin embargo, y esto es el texto nuestro, quiere decir que necesariamente hay que cumplir esto sí o no. No necesariamente, pero esto es lo que estamos estudiando. Y, entonces, no encontramos esta prohibición para Bnei Noach. Pero aún así, podríamos decir que es desagradable, que no es la mejor forma de hacer, que tu tía, entonces no. Sin embargo, tenemos que analizar esto, porque efectivamente Amram, que era el padre de Moshe Rabbeinu, se casó con Yocheved, que era su tía. Era la hermana de su padre. Era la hermana de su padre, era su tía, de parte de su padre. Como dice la Torah claramente en Parsha Shmois, Amram, el padre de Moshe, se casó con su tía. Entonces podemos decir que en realidad tampoco es desagradable. Entonces, fíjense cómo va la mente del rabino, que es el autor de nuestro libro, fíjense cómo va encontrando caminos para explicar un concepto. Primero que nada dijimos el concepto como es para judíos, está prohibido, es un versículo claro. Después dijimos esto no se aplica a Bnei Noach. Y después dijimos, pero puede ser que sí se aplique, porque al fin y al cabo no deja de ser algo desagradable. No deja de ser algo desagradable. Pero por el otro lado, ¿cómo desagradable? Si lo hizo el padre de Moshe Rabbeinu. Entonces no puede ser desagradable. Entonces, quizás podríamos decir, termina nuestro texto explicando, que no es prueba, Amram y Yocheved no son prueba de si esto es agradable o no es agradable. ¿Por qué? Porque en realidad se casaron, porque Dios indicó. Y acá él manda a mirar el comentario del Ramban, Nachmanides a la Torah, que en realidad fue una profecía, que Amram se tenía que casar con su tía Yocheved. Sea como fuere, esto es el final del capítulo, sea como fuere, surge claramente de acá que existe el concepto, punto número uno, existe el concepto de una relación que no está prohibida, no está prohibida para Bnei Noach, estoy hablando de no judíos, una relación que no está prohibida, pero existe la idea de que podemos decir que es desagradable, que no es lo que Dios primero quiere, pero ¿qué quiere decir que no está prohibida? ¿Va a recibir pena de muerte si lo hacen? La respuesta es no, a pesar de que hoy en día no existe la pena de muerte, como ya hablamos mil veces, pero es la forma que Dios quiere que la gente se relacione, que se case con su tía, o que la mujer se case con su sobrino, la respuesta es no. Pero por el otro lado podemos decir que no es desagradable, no hay ningún problema. No tenemos claro esto. ¿Qué significa no tenemos claro esto? ¿Por cuánto estamos hablando de una situación en la cual no hay legislación concreta sobre el tema? Entonces tenemos una duda, porque no está claro el asunto. Ok. Si un Ben Noach, Bas Noyer, va al rabino y le pregunta, me quiero casar con mi tía. Me quiero casar con mi tía. ¿El rabino les va a prohibir bajo qué términos? Que esto está conectado con lo que vamos a hablar más adelante. ¿Con qué autoridad lo va a prohibir el rabino? Ahora, ¿el rabino debería salir a la calle y decir, todos a casarse con sus tías? No, tampoco. Es un medio término, por así decir. Pero esto lo vamos a entender un poquito más adelante, Dios mediante, en la última parte de la clase. Está complicado. Capítulo 66, que es el precepto 200 del libro de la educación. Esto lo pueden encontrar online, está en todos lados. Es un libro clásico famoso. No tener intimidad con la tía. Como está escrito, no te cases con la esposa de tu tío. O sea, no es tu tía de sangre, es tu tía política. No te cases con la esposa de tu tío. Esta prohibición es, específicamente, si ella es la esposa del hermano de tu papá de parte del padre. Esposa del hermano de tu papá de parte del padre. Y si la persona tuvo relaciones con ella, está hablando de judíos, si la persona tuvo relaciones con ella en vida del hermano de tu papá, ambos reciben el castigo de pena de muerte siendo ahorcados. Estamos hablando de judíos, porque ella es una mujer casada, al fin y al cabo, con el hermano de tu papá. Es tu tía política. Tras la muerte de tu tío, entonces solamente hay una prohibición de kares. Kares significa recortada el alma, es una prohibición, es un castigo espiritual. El alma es recortada del pueblo de Israel, y si fue sin intención, entonces tiene que llevar una ofrenda al templo. Cuando había templo, hoy en día no hay templo. La esposa del hermano de tu papá, de parte de su madre, o sea, ¿por qué es hermano de tu papá? Porque comparten la misma madre, es un hermanastro de tu papá, y la esposa del hermano de tu mamá, el hermano de tu mamá, tanto de padre como de madre, son prohibiciones rabínicas. Y por prohibiciones rabínicas se reciben solamente latigazos rabínicos, si la persona lo hizo a propósito, y si lo hizo sin querer, porque no sabía que era esa mujer, pensó que era su esposa, etc., está exento. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, para judíos. Esta prohibición no la encontramos en Bnei Noach. Punto. Acá en nuestro texto ni siquiera entra en el detalle que vimos en el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior, al fin y al cabo, encontramos una historia de un tipo que se casó efectivamente con su tía, que era Amram, el papá de Moishe. Amram, así se llamaba. Con Yocheved, la mamá de Moishe, etc. Entonces, en este caso, ni siquiera eso encontramos. Que alguien se haya casado con con la tía política, la esposa del tío. No encontramos una historia así. Entonces, simplemente el texto termina diciendo: esta prohibición no la encontramos en Bnei Noach. Punto. Capítulo 67. No tener intimidad con la esposa de tu hijo. La esposa de tu hijo, tu nuera. Está escrito: la desnudez de la esposa de tu hijo no reveles, tanto en vida de tu hijo, e incluso después de divorciada. Tanto incluso después de la muerte de su hijo. De tu hijo también. Ambos reciben el castigo más grave de la Torá, que es ser apedreado. Está hablando de judíos. Si lo hizo, si, esto si lo. Y si lo hizo a propósito y no hubo advertencia, recibe el castigo espiritual de Kores, se ha recortado. Y si lo hizo sin querer, tiene que llevar una ofrenda al templo. Ahora bien, rabínicamente hablando, lo que está prohibido es solamente la nuera de tu hijo. Nuera de tu hijo y la nuera de tu hija, y por cuanto es una prohibición rabínica, solamente reciben latigazos rabínicos. Y si lo hizo sin querer, está exento. Y esto se aplica en todos los lugares y en todos los tiempos. Pero en Bnei Noach no encontramos esta prohibición. Repetimos, es tan cortito como el anterior este capítulo. No encontramos esta prohibición en Bnei Noach. Esto no quiere decir que todos los Bnei Noach tienen que salir corriendo a tener intimidad con su nuera. ¡No! Pero hay que entender qué es lo que está prohibido y qué es lo que no está prohibido en términos de pena de muerte. ¿Es una actitud que Dios quiere y que todo el mundo salga a tener relaciones con sus nueras? ¡No! Pero tú ya dijo en el video de no sé qué cosa. ¡No! ¿Ay, tiene pena de muerte si la persona lo hizo? La respuesta es no. No tiene pena de muerte. Capítulo 68. No tener intimidad con la esposa de tu hermano. La esposa de tu hermano, tu cuñada. Como está escrito, la desnudez de la esposa de tu hermano no reveles. Está hablando de judíos. Ya cambiamos de capítulo. Es otra prohibición aquí. Y si la persona tuvo intimidad con ella, con tu cuñada. En vida de tu hermano, ambos reciben el castigo de pena de muerte siendo ahorcados. Cuando no la divorció, porque no deja de ser una mujer casada. Y si la divorció, o si tuvo intimidad con ella tras la muerte del hermano, y lo hizo a propósito y no hubo advertencia, etc., recibe el castigo espiritual de Cárez, ser recortado del pueblo de Israel. Y si lo hizo sin querer, porque pensaba que era la esposa, entonces recibe el castigo de que tiene que llevar una ofrenda al templo. Ahora bien, todo lo que viene ahora es relativamente largo, es interesante. No quiere decir que se aplique, pero es interesante. Ahora, ¿qué pasa si esta mujer, tu cuñada, se murió sin hijos? Tu hermano se casó con una mujer. Tu hermano se casó con una mujer. Y vivieron, y qué sé yo, qué sé cuánto, no tuvieron hijos, y tu hermano falleció. Hasbeshan, Dios libre igual. Entonces, esto se llama Ibum, casamiento levirato. Entramos en otro precepto, otro universo, casamiento levirato. Y vamos a ver cómo, de vuelta a nuestro texto, empieza a ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Primero empieza a explicar qué es el casamiento levirato. Es un precepto positivo casarse con la esposa de tu hermano que murió sin hijos. Subrayo, sin hijos. Casamiento levirato. Ibum en hebreo. Como está escrito, cuando haya hermanos que están viviendo juntos, etc. Y este precepto del casamiento levirato, Ibum, es un precepto bíblico. Y desde la perspectiva de la Toira, ni siquiera es necesario hacer un kiddushin, una ceremonia de casamiento, por así decir, sino que simplemente se consuma ese matrimonio a través de la intimidad. Y el contrato matrimonial que recaía sobre esta mujer, si la persona se quiere divorciar, tiene que pagar un contrato, etcétera, que no entro en los detalles ahora, no importa realmente, pero hay un contrato matrimonial en el medio que esta mujer, tu cuñada, tenía con tu hermano. Pero el hermano se murió. Y ahora este contrato, digamos que queda aparentemente anulado. Ahora vos te casaste con ella, porque la Toira dijo que te cases con ella. ¿Quién asume el costo del contrato matrimonial? La respuesta es, recae sobre las propiedades de tu hermano fallecido. No tenés que hacerte cargo vos. Recae sobre las propiedades de tu hermano fallecido. Pero nuestros sabios establecieron, para que sea un poco más ordenado, que haya un kiddushin igual, que haya una ceremonia de casamiento, por así decir, frente a testigos antes de tener intimidad con ella. Y esto se llama, en el mundo de la halajá, y es súper complejo. Está ampliamente explicado en el Tratado Talmúdico de Yevomo, dice el Rambam, habla de esto también, es súper complicado. Se llama Maimar. Maimar quiere decir cuando un hermano del fallecido está en proceso de hacerse cargo de esta mujer, de la esposa de su hermano fallecido, sin hijos. Ahora bien, encontramos, escuchen esto, es muy interesante, me parece a mí, humildemente, encontramos este asunto de casamiento levirato también antes de la entrega de la toira. Entonces nosotros queremos saber qué pasa con Bnei Noyaj, con los no judíos, cómo resuelven estos asuntos. Un tipo se casó con una mujer, y este tipo tiene hermanos, y ahora el tipo murió y no tuvo hijos, ¿el hermano tiene que casarse con la mujer o no? ¿Hay una mitzvah para Bnei Noyaj de casarse con una mujer o no? Con esta mujer encontramos esto antes de la entrega de la toira también. Miremos cómo era el mundo, cómo funcionaba la ley antes de la entrega de la toira. Y digamos, de ahí vamos a poder resolver si... Ay, Dios, este día es complicadísimo hoy. Ahí vamos a poder resolver si efectivamente se aplica esto para no judíos o no. Encontramos en la toira dice que Yehuda, en Parshas Miketz, si no me equivoco, Yehuda le dijo a Oinan, uno de sus hijos, anda a casarte con Tamar, se llamaba, la esposa de tu hermano. Eir y Oinan eran dos hijos de Yehuda, que Yehuda le consiguió una linda esposa para Eir, y Eir murió, y entonces Yehuda le dijo a Oinan, el hermano de Eir, anda a casarte con Tamar, que es la esposa de tu hermano. Y le dice claramente, y casate en forma levirática, no sé cómo se dirá, con ella. Y tené hijos para tu hermano. Eso es lo que dice Yehuda. Tené hijos para tu hermano. Y escribió Nachmanides, el Rambán, que este asunto tiene un secreto muy grande, de los secretos de la Toira. Y esto era conocido para los sabios incluso antes de la entrega de la toira. El Rambán escribe esto, Nachmanides. Sabían que hay una gran utilidad en este asunto del casamiento levirato. que el hermano se case con su cuñada tras la muerte de su hermano, etcétera. Y este es el primero que debería casarse con ella antes que cualquier otra persona. Y después, algún otro familiar cercano, si es que el hermano no quiere o algo por el estilo, algún otro familiar cercano, esto también tiene una utilidad muy grande. Y la costumbre era justamente casarse con la esposa del muerto. Y dicen en el Midrash, todo esto es lo que dice el Ramban, Nachmanides, dicen en el Midrash que Yehuda es el que comenzó con este precepto de Ibum, de casamiento de Levirato. Porque él recibió la tradición del secreto que hay detrás de esto desde sus padres, de sus padres, generación tras generación. Entonces él quería cumplir con este precepto. Y cuando llegó la Toira, explica Ramban, cuando Dios entrega la Toira y prohíbe casarse con alguno de los parientes cercanos, Dios quería permitir esta prohibición de casarse con la esposa del hermano por esta mitzvah de Ibum. Y continúa Ramban, es una crueldad muy grande cuando no desea el hermano casarse con su cuñada tras la muerte de su hermano. Y se lo llama Beis Halutzanoal. Vos sos el tipo que le sacaron el zapato. No voy a explicar todos los detalles, pero parte de la ceremonia de Halitza, Halitza significa desatar el vínculo entre una cuñada y un cuñado, digamos, consiste en quitarle un zapato, escupir enfrente de él. Es todo un proceso largo que ahora no es importante, pero el punto es que la gente lo desprecia y dice, ah, vos no quisiste casarte con tu cuñada. Y los sabios del pueblo de Israel, en la antigüedad, escribe el Ramban Nachmanides, ellos conocían esta increíble cuestión del Ibum. Y lo hicieron conducirse así al pueblo de Israel para hacer esto en todos aquellos que heredaban, digamos, esta esposa, cuñada, que el hermano que se murió. Siempre y cuando no había una prohibición, etcétera. Y esto lo llamaban geula, lo llamaban redención incluso. Hay que redimir a esta mujer. Y este es el asunto de Boaz, si se fijan en el libro de Ruth, en el Tanaj, en la Biblia misma. El libro de Ruth también pasa lo mismo. Boaz era el redentor de Ruth, porque era pariente del marido anterior de Ruth, que se murió. Y el que entiende, entiende. Hasta aquí las palabras del Ramban. Punto. Ok. De acuerdo a esto, encontramos el concepto de Ibum antes de la entrega de la Torá también. De acuerdo a esto, el asunto de Ibum es como si hubiese di sido dicho en el monte antes de la entrega de la Torá y repetido en el monte Sinai. Entonces también tendría algún tipo de virtud para Bnei Noach. Punto. Paréntesis. Porque nuestro texto asume como que uno ya sabe todas estas cosas. El Talmud tiene una regla súper importante, que es confusa, por eso a veces la regla es la siguiente. Todo precepto que fue dado antes de la entrega de la Torá, todo precepto que fue dado antes de la entrega de la Torá y fue repetido en el momento de la entrega de la Torá, se aplica a judíos y a no judíos. Un ejemplo es idolatría. Por otro lado, todo precepto que fue dado antes de la entrega de la Toira y no fue repetido en el momento de la entrega de la Toira, es solamente para judíos. Solamente para judíos. No se aplica a no judíos. No se aplica a no judíos. Ahora, de vuelta. Ibum, casamiento en el Levirato. Encontramos una historia previa a la entrega de la Toira. Y encontramos que la Toira dice que existe esta mitzvah de Ibum. Entonces vemos que es un precepto que fue dado antes de la entrega de la Toira, fue repetido post, digamos, entrega de la Toira, entonces se aplicaría también a Bnei Noach. Esto es lo que nuestro texto está pensando decir. En las palabras de nuestro texto, sin embargo, de vuelta, habría una virtud también para Bnei Noach. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque en toda la historia de Yehuda, con este casamiento de Levirato que nosotros dijimos anteriormente, no está escrito que es una mitzvah. En ningún momento se habla de un precepto anterior a la entrega de la Torá que haya que casarse con, etc. Efectivamente encontramos, por ejemplo, el precepto de tener hijos. Dios que lo dijo el primer hombre, Prurbu. Y es una discusión entre nuestros sabios, incluso, es interesante. Es una discusión entre nuestros sabios si ese precepto se repitió tras la entrega de la Torá o no. Están los que dicen que nunca se repitió. Por lo tanto, si nunca se repitió, se aplica solamente al pueblo de Israel. Y están los que dicen que sí se repitió. Cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, bueno, ustedes muchachos, todo el resto del pueblo judío después de la entrega de la Torá, vuelvan con sus esposas y vos quédate conmigo, le dijo a Moshe. Ah, se repitió. Entonces se aplica a Bnei Noach también. Es una discusión, sea como fuere, es una discusión. Pero el punto es que en toda la historia de Yehuda no se mencionó, el concepto de mitzvah, el precepto de Ibum, sino que solamente un relato de que esto es lo que hacía Yehuda, esta era la costumbre de Yehuda. ¿Está mencionado en forma de precepto divino? No, esto es lo que hacía Yehuda. ¿Por qué? Porque los patriarcas y las tribus, en este caso Yehuda, los hijos de los patriarcas, cumplían la Torá incluso antes de ser entregada. Pero esto no es parte del concepto de que fue dicho el precepto antes de la entrega de la Torá y repetido tras la entrega de la Torá. ¡No! Por lo tanto, no se aplica el casamiento levirato para Bnei Noach. Continuamos. Sin embargo, podríamos decir que en Bnei Noach hay algún tipo de virtud en esto. Interesante, como de vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Hay algún tipo de virtud en esto también, porque tiene permiso de cumplir este precepto. Escuchen las palabras. Tiene permiso de cumplir preceptos que le fueron indicados al pueblo de Israel cuando lo hace para recibir recompensa, como ya escribimos anteriormente. ¿Existe el concepto de casamiento levirato para Bnei Noach? No. Como precepto, no como obligación. Y si lo quiere hacer, ¿lo puede hacer? La respuesta es sí. Obviamente, bueno, no es tan obviamente, pero no importa. En el pueblo de Israel, cuando surge una situación así, no es que la gente hace cualquier cosa y hace lo que quiere, no. Cuando surge una situación así, se va a un Beis Din, se va a un juzgado, y el juzgado analiza la situación. Si corresponde realmente que esta cuñada se case con este cuñado o no. Si sirve, si tiene algún tipo de utilidad o no. Y en el caso de que sí tiene utilidad, el juzgado recomienda, efectivamente, consumar ese matrimonio entre cuñados. Pero cuando no tiene utilidad, por ejemplo, si la mujer esta es muy grande y el cuñado es muy joven, o lo mismo, al revés, la mujer es muy joven, el cuñado es muy grande, las cosas van a terminar mal. Entonces, ¿para qué vamos a generar un matrimonio que no va a terminar bien? Entonces mejor hacer lo que se llama halitza, esta separación. Entonces, repitiendo lo que dice nuestro texto, ¿Bnei Noach están obligados a hacer el casamiento levirato? La respuesta es no. ¿Bnei Noach tienen prohibido hacer el casamiento levirato? La respuesta es no, no está prohibido. Y él, de vuelta a nuestro texto, dice, Yeshbu y Milo, hay algún tipo de virtud en todo esto también. Hay algún tipo de virtud. ¿Por cuánto puede cumplir un precepto de la Torá a pesar de no haber sido ordenado si quiere recibir recompensa? Entre corchetes pone nuestro texto. Al respecto del secreto que mencionó el Ramban, Nachmanides, el secreto este es el Gilgul, es la reencarnación. Y esto tiene que ver con un asunto gigante, digamos, en el mundo de la Kabbalah, de la mística judía, etc. Y fíjate en el Zohar, en Parshas Hukas, ahí habla de este tema de la reencarnación. Punto. Siguiente capitulito, dentro del mismo capítulo 68, párrafo 5. El precepto es un precepto positivo, hacer halitza, como yo dije antes, quitar ese zapato del, la mujer lo hace del pie de su cuñado, si es que este hombre no quiere casarse con ella, como está escrito, etc. Se va a sacar el zapato, etc. En la parte de esta semana, justamente, parte de Kiseitze, si no me equivoco. Ahora bien, este precepto no lo encontramos antes de la entrega de la Torá. Y solamente fue mencionado en el monte Sinai. Entonces esto solamente se aplica a pueblo de Israel y no a Bnei Noach. Lo dice clarísimo. Quiere decir con esto que en cada precepto hay que pensar cómo está expresado en la Torá, cómo fue dicho antes de la entrega, después de la entrega. No se puede simplemente decir, yo tengo ganas porque es lindo, vamos a hacerlo. No. Cada precepto hay que analizarlo, que es lo que está haciendo nuestro texto en particular. Incluso si me quieres decir que existía el concepto, no precepto, concepto de casamiento levirático, yo qué sé, antes de la entrega de la Torá, como vemos en la historia de Yehuda, sí. Pero no existe ni siquiera en esa historia Jalitza, esa separación, sacar el zapato y lo que sea que corresponde, que involucre la ceremonia de separar ese casamiento levirato. No lo encontramos esto. Entonces, ¿querés decir que hay algún tipo de virtud en un casamiento levirato levirático de Bnei Noyaj? Puede ser, pero no en Jalitza. No lo encontramos, no está. Es un precepto prohibitivo que no se case, esta mujer del muerto, que no tuvieron hijos, con un extraño. Está prohibido, para el pueblo Israel está prohibido. Como está escrito, que esta mujer, esposa de este muerto, sin hijos, no puede casarse con un extraño si es que el muerto tiene un hermano de parte de padre y ella no hizo jalitza por alguna razón, no hicieron la ceremonia de desatarse, por así decir, desvincularse, y se casó con un extraño, ella y el marido reciben latigazo. Y hay que divorciarla con un documento de divorcio y está prohibido que este hombre vuelva a casarse con ella ahora. Y está prohibido también que el Yavam, el cuñado, se case con ella también. Ahora nadie se puede casar con ella hasta que haga Jalitza, hasta que haga esta ceremonia, digamos, de separación. Y ahí tiene permitido casarse con el otro. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos. Ok, hay una discusión entre nuestros sabios si realmente cómo es la mitzvah, el precepto de Jalitza, etc. Todo esto no se aplica a Bnei Noyaj. Ese es el final de nuestro texto. Capítulo 69. No tener intimidad con la hermana de tu esposa en vida de tu esposa. La hermana de tu esposa. Esto es el precepto 206 del Sefer HaJinuj, el libro de educación. Capítulo 1. Está escrito, una mujer y su hermana no podés casarse juntas para estar juntas, etc. La hermana de la esposa está prohibido sobre el judío. Ahora volvemos a otro capítulo, volvemos a un precepto que tiene que ver con los judíos. La hermana de la esposa está prohibido para judíos hasta que muere la esposa. Tanto si es hermana de madre o hermana de padre, tanto si es hermana porque se casaron sus padres o porque fueron promiscuos, no hay ninguna diferencia, no deja de ser la hermana. Y si la persona tuvo intimidad con ella igual, o sea, la hermana de la esposa, tanto a propósito como sin querer, a pesar de que recibe el castigo, dependiendo de cómo fue esta relación, recibe castigo, no queda prohibida su esposa a él. Ahora bien, en el caso de Bnei Noyaj no encontramos que esté prohibida la hermana de tu esposa, tu cuñada. No encontramos que esté prohibida. Y la prueba es que Jacob se casó con dos hermanas al final. Y suena que ni siquiera es algo desagradable. Porque al fin y al cabo Jacob no tuvo ningún problema en casarse con dos hermanas. Era la esposa, la hermana de la esposa, Rachel y Lea. Sin embargo, esto hay que analizarlo más en detalle. Porque Jacob no es ninguna prueba. Podríamos decir que Jacob convirtió, el texto nuestro, convirtió a Rachel y Lea. Y al convertirse, la ley es que un converso es como alguien que nace de vuelta y pierde totalmente, espiritualmente hablando, relación familiar con sus hijos, sus hermanos, primos, tíos, abuelos, padres, etc. Es como un niño que nace de vuelta, o una niña, lo mismo. Y si es así, entonces podríamos todavía decir que es desagradable que Bnei Noyaj tengan relación con la hermana de tu esposa. Esto es lo que dice nuestro texto. Como que hay de vuelta, ya lo mencioné muchas veces, alguna serie de relaciones que la Torah las prohíbe para judíos y podemos extraer de ahí que Dios no quiere este tipo de comportamiento. Hay casos en los cuales para Bnei Noyaj está concretamente prohibido. Y hay casos en los cuales no, pero no deja de ser desagradable. La persona que tiene intimidad con una mujer y su hija en forma de promiscuidad, no porque se casó, no se casó con ellas, o una mujer y su hermana, pero en forma de promiscuidad, Esto es como quien hubiese tenido relación con dos mujeres extrañas. No se vuelven prohibidas una por la otra, sino cuando hay nisuin, casamiento concreto, y no en forma de promiscuidad. Por lo tanto, si el padre violó a una mujer, o el hijo violó a una mujer, o el hermano violó a una mujer, o el hermano del padre, etc., o sedujeron a una mujer y simplemente tuvieron intimidad acá, discoteca, etc., etc., entonces la persona tiene permitido casarse con esa mujer que tuvo intimidad también con su papá, su hermano, su tío, etcétera, etcétera. Porque la Torá solamente dice cuando hay casamiento de por medio que está prohibido. El padre o el hijo que se casó con una mujer tiene permitido casarse con su hija o su madre, como ya explicamos. Si tu papá se casó con una mujer, vos, como hijo de tu papá, podés casarte con la hija de esa mujer o la madre de esa mujer. Y está permitido que una persona se case con la esposa de su sobrino. Eishes ben Ojiv. ¿Cómo? Uno dice Adam Isha im Bas Ahoise Bas Ahia que ajas, Bas Ahom Isha Bas Adam Bas Ahia. Ok. Tiene permitido, no la esposa, debe ser la hija, sí. Con su sobrina, debe ser la hija, debe estar mal el texto esto, porque no con la esposa, si la esposa no se puede casar. Ok, debe estar mal el texto acá, debe ser un error de impresión. Con la hija, con la sobrina uno se puede, con la sobrina se puede casar, con la prima se puede casar. E incluso nuestros sabios dicen que hasta cierto punto es algo positivo, es una mitzvah, por cuanto la Torah dice, no te ocultes de tu propia familia, por así decir. Punto. Hasta aquí el capítulo 69. El próximo capítulo es un capítulo largo, largo y complicado, que tengo mis serias dudas de si realmente estudiarlo o no, porque no se aplica a Bnei Noyaj, pero bueno, no lo vamos a estudiar hoy, sino que veremos la clase que viene cómo sigue. Es un capítulo que habla sobre Nida, sobre una mujer con el periodo menstrual, etc. Que la gente comete muchos errores al respecto de esto. Pero bueno, veremos, Dios mediante, en la clase que viene. Me gustaría hacer una aclaración de algo que ocurrió en conversación en la comunidad de Bnei Noyaj. Punto número uno, invito a los que quieran participar en la aplicación Bnei Noyaj. Hay una comunidad virtual que charlamos, compartimos información, ideas, etcétera, etcétera. Y hace muy, muy poquito, alguien compartió una idea que mencionó otro rabino, que encima estaba hablando de judíos, ni siquiera estaba hablando para Bnei Noyaj, pero quisieron extraer ideas para Bnei Noyaj, etcétera. Y en mi humilde opinión, a pesar de que tiene fuente de dónde sacó ese rabino lo que dijo, etcétera, y ahora voy a compartir, paciencia, me parece que es un típico caso de información que lleva a confusión. No es información que lleva a aclarar, a entender, no. Es información confusa. Confusa. ¿Cuál es la información confusa? La pregunta es, ¿puede un judío rezar en una mezquita o no? Mezquita es del Islam, por supuesto. ¿Puede un judío entrar a una mezquita para rezar? Muy bien. Si estuviésemos hablando de una iglesia, y es discutible si es idolatría o no el cristianismo, en mi humilde opinión es idolatría, pero hay opiniones que saben mucho más que yo y dicen que no es idolatría, que Shituf es asociar, Dios tiene un socio, el hijo, el de no sé qué, ese personaje ahí, etc. Es discutible, ok, pero ponele, es idolatría. Si es idolatría, está prohibidísimo entrar en una iglesia, para judíos y para no judíos, porque está prohibido acercarse a la idolatría. Y esto lo estudiamos ya. Ahora, si vamos a decir que el cristianismo no es idolatría, entonces no estaría tan prohibido entrar en una iglesia. ¿Pero esto quiere decir que todos tenemos que salir corriendo a entrar en iglesias? La respuesta es no. Ya aprendimos que existe el concepto de algo que está permitido, pero no es una actitud que Dios quiere. No es una actitud agradable y deseable, a pesar de que no recibe pena de muerte o no recibe tal castigo o tal otro castigo. Hay que entender el enfoque, por así decir, de las cosas. Ahora, eso era al respecto de iglesia. ¿Qué pasa con la mezquita? Ok. El Rambam dice, Maimónides escribe, que el Islam no es idolatría. El cristianismo, Maimónides escribe, año 1100, año 1000, que el cristianismo es idolatría, está prohibidísimo entrar en una iglesia, pero que el Islam no es idolatría. Esta es la opinión de Maimónides, de Rambam. En base a la opinión de Rambam, hay quienes dicen que no es una prohibición entrar en una mezquita. ¿En qué situación un judío podría entrar en una mezquita? Nadie entra en mezquitas. No hay judío que le importe la ley judía. El que no le importa nada, ¿y qué quiere que haga? No le importa nada y hace cualquier cosa. Y come basura también. Y come cosas que no se pueden comer de acuerdo a la toira. Ok, ¿qué quiere que haga? Pero el que le importa la ley judía, jamás se le va a ocurrir entrar a una mezquita. Hay una excepción. Hay una excepción. La tumba de nuestros patriarcas en Hebrón, Me'ara Samachpeila. La, no sé cómo se dice, la tumba, la cueva doble, qué sé yo, en Hebrón, en la ciudad de Hebrón, Ira Kodesh, nuestra santa ciudad de Hebrón, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, es la tumba de nuestros patriarcas, es la tumba de Adam y Java, el primer hombre y la mujer, es la tumba de Abraham y Sara, es la tumba de Yitzhak y Rivka, es la tumba de Jacob y Lea, y según el Talmud, es la tumba de Esav también. Es un lugar santo, es un lugar especial. Ahí vinieron los musulmanes y pusieron una mezquita ahí arriba. Todo ese edificio hermoso que está ahí arriba es una mezquita. O sea, no necesariamente tiene santidad ese edificio per se, como por decirlo de alguna manera. La cuestión es que puede un judío entrar ahí y rezarle a Dios en un lugar santo de nuestros patriarcas, que Caleb, la Torá cuenta en Parsha Shlach, Caleb fue a rezar en Hebrón, a la tumba de los patriarcas. Y el Zohar habla un montón de veces que los patriarcas están ahí esperando y rezando por nosotros, y la gente reza y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Puede o no puede? La respuesta es sí. ¡Epa! ¿Pero es una mezquita? Ok. Por lo menos no es idolatría. Porque el Islam cree en un Dios único, sin forma, sin cuerpo, etc. Paréntesis. Hay quienes dicen que el Islam también es idolatría. Porque tiene una piedra en Meca, que los tipos estos se prosternan a la piedra y rezan a la piedra. Entonces termina siendo idolatría también. Pero este es discutible. Cerramos paréntesis. La opinión del Rambam, Maimónides, así como dice que el cristianismo es idolatría y por lo tanto está prohibido entrar a una iglesia, de la misma manera dice que el Islam no es idolatría. No es idolatría y por lo tanto uno podría entrar a una mezquita. Repito, existen judíos ortodoxos que les importe la toira, lo que dicen nuestros sabios, lo que dice Dios, etc., que quieran entrar en mezquitas, la respuesta es no. Ok, entonces un rabino dio una clase y evidentemente mencionó que los judíos pueden entrar en mezquitas a rezar. ¿Está mal lo que dijo? La respuesta es no. Según esa opinión específica de donde sacó la fuente que dice, está mal, de vuelta repito, ¿está mal lo que dijo? La respuesta es no. No está mal, es información útil. La respuesta es no, es totalmente inútil y conduce a la confusión, porque la gente que no sabe simplemente escucha, mira, los judíos pueden entrar en mezquitas, y quedó ahí, y terminó, y la respuesta es, ¿qué judío le importa entrar en una mezquita? ¡Es un asco! ¡No, qué mezquita! ¡No quiero mezquitas! Ningún judío ortodoxo que le importe la toira va a entrar en una mezquita. De ninguna manera. Y si alguien le pregunta al rabino, rabino, ¿voy a la mezquita de no sé dónde? ¡No! ¿Qué mezquita? ¿Cómo vas a una mezquita? Y pero no tengo dónde rezar, pero reza en tu casa. ¿Qué mezquita? ¿Cómo vas a ir a una mezquita? No way, de ninguna manera. Ah, pero la responsa rabínica y el rabino no sé dónde dijo que se puede. Está hablando específicamente de Me'ara Samachpeila, la tumba de nuestros patriarcas, que a estos musulmanes se les ocurrió construir una mezquita ahí arriba. Pero la persona no está yendo a una mezquita. Está yendo a la tumba de los patriarcas. Entonces, de este tipo de cosas, este tipo de informaciones, como mencioné anteriormente, no conducen a entender cómo funciona el judaísmo. En mi humilde opinión, no existe el noajismo, la religión noágida o nada por el estilo. No. Lo que existe es el judaísmo. Obvio que existen otras religiones, que el cristianismo, que el islam, que el hinduismo. A mí no me importa. Yo soy judío, soy, gracias a Dios, me interesa esto, me importa la palabra de Dios. Para mí esto es lo único que existe. Y el resto del mundo, pero que hagan lo que quieran. Para mí esto es lo único que existe. Es algo claro, es algo concreto, no me parece muy complicado entenderlo. En base a esto, no hay ningún judío que le interese rezar en una mezquita. No existe. Entonces, ¿para qué una persona, un rabino, va a hacer una clase pública diciendo que un judío puede rezar en una mezquita? Porque a la gente se le va a ocurrir cosas raras. Entonces voy a... Ni que hablar, ni que hablar que un no judío que escucha esto y dice, ah, si el judío puede rezar en la mezquita, yo que no soy judío, entonces también voy a rezar en la mezquita, de vuelta. No existe ni noajismo, ni cristianismo, que se vayan todos a pasear. Lo único que existe es el judaísmo. El judaísmo tiene un mensaje para judíos y un mensaje para no judíos. Ah, ok, entonces contame cuál es. ¿Qué? ¿Lo que estamos haciendo? Estamos estudiando, buenísimo. ¿Cuál es el mensaje del judaísmo para los no judíos? Y en otras clases habrá mensaje del judaísmo para judíos. Ok, perfecto. Esta es una clase de mensaje del judaísmo para los no judíos. A pesar de que nuestro texto, ya lo mencioné muchas veces, también habla de judíos. Y aquí estamos muy bien. Lo único que existe es el judaísmo. Entonces, si una persona escucha un rabino, no judío, escucha un rabino y dice, ah, el judaísmo permite que un judío entre a rezar en una mezquita, entonces yo soy no judío, ¿cuánto más aún que voy a rezar en la mezquita? Tengo uno justo a la vuelta de mi casa y en la sinagoga no me dejan entrar porque dicen que no soy judío. En la mezquita sí me dejan entrar. Están re felices que yo vaya a rezar en la mezquita. Entonces voy. No. Pues no es la actitud correcta. Pero es la conclusión directa que surge de escuchar a un rabino que dice que los judíos pueden entrar a rezar en la mezquita. Entonces, un momento. ¿Le preguntaste al rabino si vos deberías ir a rezar a la mezquita? ¿Le preguntaste al rabino si él va a rezar a la mezquita? Te va a decir, no, porque tengo una sinagoga. ¿Y si la mezquita está al lado de tu casa y te duele el pie? Y la sinagoga está a 3 cuadras, pero la mezquita está al lado, es el edificio que está pegado a tu casa, y puedes hacer una puerta y ni siquiera tienes que salir a la calle. ¿Vas a rezar a la mezquita? Te garantizo, pero te lo garantizo sin conocer al rabino, que va a decir que no. No va a ir a la mezquita, pero ni que le pagues. Rabino, le pagamos $1,000 por día que venga a la mezquita a rezar. No, va a decir el rabino. Si se precia de ese mismo, va a decir que no. Pero rabino, pagamos bien, ¿eh? Pero el rabino dijo que se puede ir a rezar a la mezquita. No, está hablando de un caso específico. ¿Puedo entrar a Meras Amajpila a rezar o no? Es una mezquita de porquería. ¿Puedo entrar a rezar o no? Ok, el Rambam dice que el cristianismo es idolatría, el islam no es idolatría, entonces podrías entrar, rezar y salir, pero no vayas a las mezquitas. No hay nada que hacer en las mezquitas, ningún judío tiene nada que hacer en una mezquita y ningún no judío que siga el mensaje del judaísmo tampoco tiene nada que hacer en una mezquita. Muy bien, vamos a las preguntas, espero que haya quedado claro y no haya malos entendidos, no sé ni cómo se dice y no importa. A ver, un segundito. Jaciel Najera pregunta, ¿si las mujeres pueden tocar la Biblia estando en su periodo? La respuesta es sí, 100%. La clase que viene hablaremos más detalles de esto, pero la respuesta es sí. Antonia, ¿por qué dice tener hijos para tu hermano? Entonces el segundo hermano no tenía derecho sobre este niño como hijo primogénito, correcto. Eran hijos de su hermano. Sí. Soraya Castro pregunta. Nosotros los noájidas tenemos de repente muchas interrogantes como esto de si un judío puede entrar en una mezquita. No podemos confundir. Hay una parte que no entiendo. No debemos temer. No sé. Ahí justo me tapa la pantalla de el final. Entiendo que hay muchos interrogantes, pero justamente por eso quiero explicar que no se puede resolver esos interrogantes simplemente por ver un video en YouTube del rabino que dijo no sé qué cosa. Porque hay que entender de qué está hablando el rabino, con quién está hablando el rabino, sobre qué tema, de dónde lo sacó, a qué se aplica, por qué lo dijo, en qué se basó. No es blanco y negro. Ese es el peligro de simplemente educarse para ver, educarse a través de ver videos, educarse a través de leer libros que ni siquiera fueron escritos para los judíos. Ese es el peligro de la autodidacta. El autodidacta puede terminar entendiendo mal las cosas y simplemente le parece que y estaba todo mal. No era el asunto. Esta es mi humilde opinión, esta es mi humilde forma de ver las cosas. Entiendo que la gente se puede confundir, por eso está bien hacer preguntas, pero hay que escuchar las respuestas. Hay que escuchar las respuestas. Oh, no debemos meternos en esto. Ah, meternos en esto debe ser. Ok. El Islam va camino de convertirse en la religión más grande del mundo. No lo sé. La Toira dice. Clenio Estevão, do Brasil. A Toira diz claramente: Atemame admicolo amem. Vocês são a minoria do mundo inteiro. Mundo inteiro. O judaísmo nunca pensou ser a maioria. A gente não procura ser a maioria. A gente procura ser judeu. A gente procura fazer o que Deus quer da gente. Se os demais gostam ou não gostam. Não importa. Se os demais são a maioria ou não, também não importa. Não faz diferença. Michelle, quando com o tempo, quizás falta muito, evolucione isto do judaísmo para os judíos, espero que se abram algumas sinagogas para que podamos entrar. Um dia, seja os domingos. Ok, Michelle, pode ser? Pode ser. Não lo sei, não lo niego. Pode ser. Hay que pensar bien: para quê, como, quando. Porque hay mucho de copiar evangélicos, que les encanta, etcétera, hacer servicios comunales y después cobrar el diezmo y todo este asunto. Es complejo. Hay que lidiar con esto con mucho cuidado. Leonel, ¿pero usted cree que está bien que un no ajida vaya a una sinagoga si el rabino de la congregación lo deja? No sé bien por qué el rabino lo debería dejar y no sé qué va a hacer ahí el no ajida. Honestamente, es para pensar, ¿para qué va? ¿Qué quiere del lugar? ¿Qué gana yendo al lugar? El rezo de judíos es diferente del rezo de Bnei Noyaj, la estructura es diferente, las exigencias son diferentes. Y yo no juntaría, yo personalmente no juntaría judíos con no judíos. No me parece útil para nada, todo lo contrario, me parece contraproducente, porque es confuso para el no judío y es confuso para el judío también. Y ni que hablar del chico lindo y la chica linda que se van a encontrar en la sinagoga y él es lindo y ella es linda y terminan haciendo cosas que no tienen que hacer y él es judío y ella no, o al revés, y simplemente está mal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas mezclas. Hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, entre paréntesis, interesante, el Meiri escribe en su Hidushim, en sus comentarios y novedades, explicaciones a Sanhedrin 59b, si no me equivoco. El Meiri escribe que la razón por la cual la Toira prohíbe estudiar Toira a los no judíos es para que no se parezca a un judío. Y justamente para que no actúe y no funcione como judío, porque es confuso. Este es el Meiri, es interesante. No, gente, hoy terminamos acá. Dios mediante, esta semana vamos a seguir con las clases de los miércoles, las clases de la membresía y las reuniones de la membresía también, Dios mediante. Y seguiremos el sábado que viene también. Javier pregunta, si un Ben Noyaj decide casarse o noviar con una persona que practica idolatría y se jacta de ello, ¿en ese caso debería dejar la relación para no llegar a ser idolatría? Es una pregunta muy difícil de hacer, muy, muy difícil de responder, quiero decir, muy complejo. Habría que ver a qué idolatría se refiere, cristianismo, qué forma, cómo, cuándo, si la persona, la pareja, digamos, lo considera como algo fundamental o no. Es muy difícil. Yo diría que no hay una respuesta sí o no, no es blanco y negro. Cada caso hay que analizarlo por separado. ¿Quién es este Ben Noyaj, Bas Noyaj? ¿A dónde está parado? ¿Quién es esta otra mujer? Si realmente, yo lo asumo así, hombre y mujer, pero quiero decir que él es Ben Noyaj y ella no. Entonces yo asumo que la pregunta es esa, pero se aplica de otra manera también. No hay diferencia. Hay que analizar el caso. Hay que ver si la persona esa hace idolatría porque es lo que sus padres hacían, si es importante en su vida o no. De vuelta, no es blanco y negro. No creo que sea blanco y negro. Hay que tener mucha, mucha paciencia, y creo que hay casos concretos en donde podemos ver que a pesar de que uno hace idolatría, terminó dejándolo, porque se dio cuenta con sinceridad, con honestidad, y el que entiende, entiende. Y el que sabe, sabe de lo que estoy hablando. No, Benjamín tiene una pregunta, pero no dijo cuál es la pregunta. Entonces es difícil responderla. Gente, Leonel, muchas gracias por el apoyo. Luis y Oscar Martínez, que Hashem les dé braja, batzlaja, bendición en todo lo que hagan, en toda la semana. Y nada, si la pregunta de Benjamín no viene, entonces no va a venir. Gente, Shavua Tov. Buena semana para todos.